buenas tardes. Ahora sí, por fin, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, de 7 a 9 es el Ciutat Podrida. Un programa musical, cultural y gutural que semana tras semana pues os trae sonidos y noticias, salidas del más allá de lo más subterráneo que podemos encontrar. Y que bueno, pues esta semana empezamos el primer programa de la temporada, bueno, la temporada no, de este año, del 2011, pues bastante accidentados. Teníamos un programa bastante ameno y preparado, pero bueno, por unos motivos técnicos, pues hemos tenido que suspender la entrevista que teníamos programada para hoy con el señor Joaco Malavirgen, que nos venía a presentar su nuevo trabajo titulado Nuevas Pendencias. Y bueno, pues lo posponemos para el martes próximo, que aquí lo tendremos, y bueno, pues nos contará un poco sobre este nuevo trabajo. Otra semana más, como podéis comprobar, despedimos el 2010 en solitario y entramos en el 2011 también en solitario. Pues me han dejado tiradete otra vez, parecía que no, pero a última hora, raca, me ha dejado tirar. Igualmente el compañero Álvaro, suponemos que se va a reincorporar a lo largo del programa. Y esta semana sí que tendremos a nuestros amigos y amiga del colectivo Mala Vida, que en su sección La Fiesta No Es Para Los Feos, esa sección en la que nos hablan del mundo del tebeo, pues vendrán hoy a ver de qué nos hablan. Nos hablan del Salón del Cómic y de algunas cosillas más, creo que de algún invitado nos traen. Ya sabéis que nos podéis llamar al programa en directo, en la emisión en directo, a través del 976-2913-98, para lo que sea, y sobre todo mientras estemos poniendo música, para no interrumpirnos. Y que si queréis más información sobre el programa, playlist, información de contacto para hacernos llegar vuestras propuestas o vuestro material para reseñarlo y pincharlo aquí, tanto aquí como en el fanzine, o también podéis encontrar programas antiguos para descargaros y escucharlos, pues podéis hacerlo a través de nuestro blog, que es ciutadpodrida.blogspot.com. Nuestro programa accidentado de hoy ha empezado con un gran clásico, Chaos UK, esta magnífica banda inglesa que desde su EP Burning Britain hemos pinchado el corte 4 Minute Warning, el corte con el que abrían este EP editado a través de Riot City Records en el año 81. Una de las bandas clave dentro de la segunda oleada del punk inglés, que dio salida a todo lo que, y sobre todo influenció mucho a todo lo que sería después el registro más cruz y a todo lo que sería el Britcore. Ya sabemos, esas bandas como Electro Hippies, Napalm Death y toda esa generación del punk, de la vertiente del punk más ruidoso que tantas buenas bandas nos dio en esos años en la Gran Bretaña, vamos. Esta semana, debido a los problemas técnicos y que, bueno, pues a última hora, eso que tenemos de la improvisación, pues bueno, hemos empezado 20 minutos más tarde, un cuarto de hora más tarde de lo habitual, y como teníamos previsto la entrevista, que a última hora hemos suspendido porque nos daba miedo que no se pudiera hacer y para no hacer desplazar a nuestro invitado aquí en vano, pues bueno, pues la hemos retrasado para la semana que viene, como ya os he dicho. Y bueno, pues a las 8 tendremos a la gente del Mala Vida. Y como ellos tienen mucha labia y nos pueden rellenar 2, 3, 4 horas incluso, pues bueno, pues haremos de 8 a 9 con ellos, que nos cuenten cosillas que nos deben o les debemos muchas horas aquí en el programa. Y bueno, pues por el momento pues haremos algunas pequeñitas cosas que teníamos para presentaros, lo que habíamos calculado para presentar aquí en el programa, así a nivel de novedades antes de entrar con la entrevista. Y después, bueno, pues tiraremos de la improvisación y seguramente adelantaremos la agenda antes de la sección de La Fiesta No Es Para Los Feos, de Mala Vida. Y sin más, empezamos ya con una de las novedades.
Ya conocen las noticias. Ahora les contaremos la verdad.
¡Sí!
Pues hemos empezado escuchando El Punto Débil, esta banda de Barcelona que ha sonado en diversas ocasiones aquí en la Seta Podrida y que nos han hecho llegar su nuevo y reciente trabajo. En esta ocasión nos viene en formato vinilo, 7 pulgadas que comparten junto con la banda de Albacete de Cyclops. Este trabajo está editado por las propias bandas, por un lado Phil Ferrus Records, que es el sello que llevan El Punto Débil, por otro lado G-Driver Records, el sello de The Cyclops desde Albacete, y desde Barcelona El Local, y desde Alemania Cocentric Records, lo cual sorprende bastante que Cocentric, joder, pues creo que posiblemente es la primera edición de grupos de aquí estatales que hay en su catálogo. Un sello que sobre todo en los 90 tuvo bastante repercusión por esos trabajos ruidosos de grindcore, de crust y de otros sonidos extremos como música experimental y noisecore, como podía ser Noise Islands de Seven Minutes of Nausea. El Punto Débil incluyen aquí 5 cortes, hemos escuchado el de 360 grados, un tema bastante rápido, hardcore a la yugular, y entre estos temas pues incluyen también una versión de HHH titulado Secuestro de la Verdad. Un EP con portada color en ambas caras y con un insert en blanco y negro donde nos incluyen las letras y bueno, pues los típicos agradecimientos y algo de información sobre la grabación de cada una de las bandas. Bueno, pues comentar que a mí esta grabación del Punto Débil me ha encantado, vamos, ya en su último trabajo que estuvimos pinchando aquí, su segundo CD, pues ya sorprendía bastante, pero ahora, bueno, pues han cambiado de batería y esto, pues la verdad es que se nota bastante en el resultado final, hardcore muy rápido, con mucha contundencia y precisión en la velocidad y que, bueno, pues la verdad es que es una banda que creo que ahora está súper preparada para lanzarse por ahí, que patearse todos los escenarios, allá donde les dejen y allá donde quieran. La verdad es que a ver si prontito los tenemos por aquí por Zaragoza y podemos disfrutar de su directo. Vamos a escuchar otro tema de este Mundolor, que es como han titulado a la cara del Punto Débil, y como no, escucharemos esa pedazo de versión de HHH, El Secuestro de la Verdad, El Punto Débil. Impresionante y muy bien ejecutada esta cover de la mítica banda hardcore de Bañolas. Punto Débil, y la semana que viene sin duda alguna os pincharemos a The Cyclops para presentaros la otra parte de este excelente trabajo que nos ha llegado desde Barcelona y Albacete respectivamente. Y seguimos con otra novedad que nos llega también desde Barcelona. Se trata del sello Sell Our Souls, que nos ha hecho llegar 2 de sus recientes ediciones. Nos ha hecho llegar el nuevo trabajo de Gone Down, que lo pincharemos la semana que viene, pero para esta semana tenemos previsto poneros el LP de esta banda llamada Fresh Thrash. Una banda que nace de las cenizas de otra formación que ya había estado entre la escudería de este sello barcelonés, una banda que se llamaba Vicious Circle y que sacó un par de 7 pulgadas. En esta ocasión, Fresh Thrash se estrena en formato debuta, en formato 12 pulgadas, un vinilo grande, y lo hace también a través de este sello. Y bueno, pues con él nos traen pues un total de 15 temas de hardcore punk, fresco, rápido y cantado tanto en catalán como con la lengua anglosajona. Grabado durante el 2009 en los Álamo Studios, ese estudio capitaneado por el señor Güero. Y bueno, pues la verdad es que sonido perfecto, temas contundentes y la verdad es que es un buen debut el de esta banda. Vamos a escuchar dos temas, el tema Ice Cream, que abre la cara B, y después escucharemos al Maresma Tropical, que es de la zona donde vienen ellos. Ellos son del Masnou, de una localidad muy cerquita de Barcelona, que está dentro de lo que sería el Maresma, y le dedican este tema. Vamos a escuchar Fresh Trash desde su LP La Jungla. Sí, eran los dos cortes que hemos escuchado de Fresh Flash, esta banda que nos llega desde el Masnou con su LP La Jungla. Ya nos vamos al COI, donde tenemos una excelente banda de punk puro y duro, sin más aditivos, que ellos son Sensayuma, una banda en la que encontramos a miembros de otras formaciones como Police Bastard o gente que ha pasado por English Dogs también. Este su trabajo es Safe Sound and Insane y está editado por Mass Productions y Potential Hardcore desde Madrid. Once cortes del punk inglés del que hoy en día pues poco se hace y esta gente pues nos hace revivir esa magnífica época, una banda que está trabajando duro y que sabemos que de cara a julio o así pues quieren pasarse por aquí. Esperamos que sea posible hacer esa fecha, estamos en mirando las posibilidades y esperamos tenerlos aquí para poder disfrutar de su directo, que ya llevan bastantes intentonas de acercarse aquí a la capital maña, a ver si es posible. Vamos a escuchar Sense Yuma desde un clásico de este disco llamado Fuck the USA.
I pledge allegiance to the flag of the United States of America, for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
American imperialist political hate. Fuck the USA. Your immoral tyrant nation, unemployed in isolation. Another struggle, another fight, a mass abuse of human rights.
Bien, como os anunciaba al principio del programa, pues hoy adelantaremos la sección de la agenda cultural y musical de esta semana, pues bueno, para dar después paso a la sección de la gente de mala vida y así pues hacemos más del tirón, o sea que empezamos ya. Empezaremos con el jueves, día 13 de enero, que en el bar Virosta, en la calle Universidad número 3, a las 7 horas, hay la presentación del corto Mirando a través de los ojos de Gary Gilmore. Esto está hecho por el señor Wallace Pravik y bueno, se presenta este corto tan absolutamente impresionante con la actuación de los mancusos Marina Hernando, el profesor Vicente, Lorena Collados y la pandilla de la vieja escuela Cribo, actualmente gente del centro social ocupado Quique Mur. Y nos vamos ya al viernes 14 de enero, que hay una Surf Invasion a las 9 en el bar Kezcar, ya sabéis, en la calle Mariano Barbasán, a las número 20, y esto será por 3 euros. Están tocando la banda Les Profs de Skids, una banda de surf rock que nos llega desde Grenoble, Francia, y desde aquí, desde Zaragoza, pues con su surf antisocial está la gente de Perrito Bravo. Tras el concierto habrá audición con DJ Big Kauna y DJ Bravo. Vamos a escuchar ahora un tema en directo de Perrito Bravo, un tema titulado Abajo el movimiento hoy, arriba el movimiento EI. Cuidadín, cuidadín, vamos a escucharlos, a ver qué nos cuentan.
Bueno, a ver, hay gente entre el público que esta canción se la sabe. Solo tenéis que decir EI. A ver, una prueba. ¡Ey, ey! ¡Dos veces! ¡Ey, ey! Muy bien, ese público de Perrito Bravo. Esta canción se llama Abajo el movimiento hoy, arriba el movimiento ey. ¡Vamos! ¡Ey, ey! ¿Cómo? Ese público de Perrito Bravo. Perrito Bravo emite en horario infantil.
Bueno, pues así sonaba Perrito Bravo en directo. Hemos escuchado un minuto y medio antes de que entraran al trapo, pues en directo, y vamos, más que surf antisocial, surf dicharachero y chiripiti flautico. Y seguimos con la agenda de esta semana, que la verdad es que viene bastante cargadita. Este fin de semana tenéis opciones para todos los gustos, para todos los colores y en todo tipo de horarios. No como otras semanas, que vamos, o no hay nada en esta ciudad, o hay de todo. Seguimos con el viernes 14 de enero, en el Centro Social Autogestionado AEN Restida, en el Callizo San Cristóbal, barrio de la Magdalena, tendrá lugar una fiesta con música, tapeo, proyecciones de vídeos y sorpresas con la finalidad de recaudar fondos para sufragar los gastos judiciales y la multa de la persona detenida el pasado 27 de noviembre del 2010. Recordar que aquel 27 de noviembre iba a tener lugar el concierto de cierre de las jornadas antifascistas Noviembre Antifascista 2010 en una nave liberada, cuando a primeras horas de la mañana varias dotaciones de la policía local y nacional procedieron a la retención e identificación de las personas que se encontraban en la nave. El resultado final de esta desmedida intervención policial fue de una persona detenida, juzgada y condenada a pagar 1.890 euros de multa y 2 años de antecedentes, más 140 euros de abogado y 73 euros de procurador, además de otras 19 personas identificadas, de las que aún no se sabe si tendrán cargos o no. Desde el Grupo de Apoyo 27 de Noviembre os invitamos a participar y colaborar en esta actividad solidaria acudiendo este viernes al Centro Social Autogestionado AEN Restida. Y seguimos con más cositas para el viernes. Otra convocatoria que hay es Mala Raza y Arrebato, presentan un inicio de año movidito y lleno de ruido. Por un lado, la Line Maginot, desde el EKH de Viena, un centro cultural autogestionado que hay ahí en Viena, y formados en 2009, la Line Maginot se ven a sí mismos como más como un colectivo de músicos libertarios que como una banda al uso. Igualmente, el medio que utilizan para esparcir su mensaje es un Doom Sludge hardcoreizado con 2 baterías, apocalipsis total para la segunda semana del año. Junto a ellos estarán tocando Ante Meridian, una banda que desde Zaragoza nos trae un poderoso hardcore y metal, preparando su primer EP titulado Harsh Empire Falls. Todo esto el viernes 14 de enero en el Refugio del Crápula, calle Mayor número 54, por el módico precio de 4 eurillos. Vamos a escuchar un tema de la Line Maginot titulado Im Morgengrau. Thank you. Y acabamos de escuchar el tema de esta banda desde Austria, Viena, la Ligne Mackinot, que está tocando junto con Anti-Meridian este viernes, Anti-Meridian, perdón, este viernes en el Refugio del Crápula. Doom Sludge denso, que nos llega desde Viena y que, bueno, pues aquí estarán tocando. Y seguimos con la agenda de lo que tenemos previsto para esta semana, el sábado 15 a las 12 del mediodía en el Bar Virosta, calle Universidad número 3, tenemos el Mercadillo de los Locos sin Cuerdas. Perdón, de los Locos con Cuerdas. Es un mercadillo de segunda mano a beneficio y organizado por Stock Stigma, una asociación de afectados, profesionales y simpatizantes contra el estigma en salud mental. El mismo sábado, 15 de enero, a las 6 de la tarde, y con una entrada que es La Voluntad, hay un concierto en apoyo al Centro Social Ocupado Quique Mur. Esto está en la Plaza de la Memoria, antigua cárcel de Torrero. Está tocando Zorras Adolescente, esta banda de punk rock high school que nos llega desde Zaragoza. Minor Threat, una banda surgida del ojete de Ian McKay, versionando los grandes clásicos del hardcore punk. Y Venganza, una banda que se estrena, esta banda de hardcore punk against Robert Redford and Raves, desde Zaragoza, cuidadín. Y también el sábado, ya a las 10 de la noche, en el Paz El Sol, en la calle de La Paz número 23, estarán tocando las bandas de Metal Disharmony y Freak for Choice, en un concierto en que parte de la recaudación irá destinada a la reapertura de Arrebato. Muchas gracias desde aquí, desde el Ciudad Pudrida. También este sábado 15 de enero, desde las 8 y media y en la sala Arena Rock, en la Plaza Otrillas número 3, tendrá lugar la presentación del nuevo disco compartido por las dos bandas más veteranas del ska y el reggae de Zaragoza, de Magnetophones y Rebel Spell. Se trata de un exclusivo vinilo de 10 pulgadas de edición limitada. El disco es una autoproducción de las bandas y el programa de aquí de Radio Topo, Escándalo en las Ondas. Después del concierto podrás disfrutar de una sesión de ska swing de la mano de Rebel Spell DJs, y la entrada al evento más el disco de vinilo tan solo te costará 10 euros. Pues esto es más o menos todo lo que hay para esta semanita. Seguramente me habré dejado algo, pero bueno, si lo que, ya sabéis que lo que nos dejamos de decir aquí en el programa pues se repite o se añade a través de otros programas de Radio Topo, en 101.8 de la FM. Y bueno, vamos a ver si ya creo que ya han llegado nuestros compinches de mala vida para darle vidilla a esta sección de la fiesta No es para los feos. Y bueno, mientras preparamos, vamos a poner algo de música, un clásico local, El Corazón del Sapo, desde su último trabajo, La Casa Magnética. Ponemos un poco de música y volvemos aquí a la emisión en directo.
Actuarán en tu estómago esta frase, ves tus hijos crecerán La fiesta va a comenzar.
Sí, señor, agua, pues,
yo tengo orden severa. El que venga como quiera, no dejarlo entrar. Póngase un saquito para que pueda gozar.
Yo quiero pasar.
Pase usted.
Yo quiero pasar.
Pase usted.
Yo quiero pasar.
Un momento, caballero.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Por favor, no pase usted. Pues tengo una nueva orden, sí mismo cumpliré.
Pero señor, si yo vengo con corbata, traje nuevo y bien peinado, y trae una muda limpia, o si tienen buen ganado.
Usted no puede pasar,
¿y por qué?
La fiesta no es para feo.
Vaya hombre.
Usted no puede pasar,
¿y por qué?
La fiesta no es para feo.
Vaya,
cara cangrejo, cara cangrejo. Esta no es para feo, ya ve, usted no puede pasar. La fiesta no es para feo,
búsquese
pa' que le cambie la cara,
la
mi hermano. Usted no puede pasar.
¿Y por qué?
La fiesta no es para feo. Usted no puede pasar. La fiesta no es para feo.
Mira, yo llegué a muerte de portero. Oye, pero mío, que yo no venía ahí con mi chiqué. Yo no he pagado el deporte el otro día. El whisky, ¿acuerdas cuando estuve con aquella tía que estaba tan buena? ¿Acuerdas tú? Yo me digo, yo soy feo, nací tarde. Nací en una encuba, oreja, en la clínica. Pero usted ha sido feo, hombre. Si yo soy
un... ¡Quiero, quiero!
¿Qué quiere? Propina a tu padre.
Usted no puede pasar. La fiesta no es para feo.
Y el mío es
usted no puede pasar.
Porque
la fiesta no es para feo.
Cara cangrejo,
cara cangrejo.
Cara de
la fiesta no es para feo.
Ya yo, bueno,
usted no puede pasar. La fiesta no es para feo. Andate y mira ese saco. Cara de pellejo. Usted no puede pasar.
Guarro. Yo muero, ya no chile.
Que no, que no, que no.
Sí, 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 sí. Adiós, yo.
Que no, 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 no.
Este tío es como conmigo. Érate una pachada.
No, 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 no.
Hola, yo me llamo José y yo os escucho en Ciudad Podrida.
¿A quién es?
Pues a Malavida, a Áscar y a la chica que no me acuerdo cómo se llama.
¿Puedes decir a tope para terminar?
A tope.
A tope.
Bueno, pues esta vez sí, hay que sonar la sintonía.
Por fin.
Por fin suena.
Muy bien.
Bueno, pues con esto ya damos por inaugurado el título oficial de nuestro programa, por lo menos hoy. A lo mejor otro día lo cambiamos. Que a partir de ahora nuestro programa se va a llamar La fiesta no es para feos. ¿Y por qué? Pues nos lo va a explicar mi compañera, la pequeña Airu, que está aquí.
Bueno, yo no sé si lo he entendido bien, pero creo que es por la canción que ha puesto Carlos, que es algo así como La fiesta no es para feos y rima con tebeos. Está muy, muy currada y es muy ocurrente, sí, esta... Sí, sí. Esta similitud, o se llama similitud, ahora estaría la Puma aquí y nos diría cualquier cosa.
Porque el programa de la Pusi que es bueno. Bueno, pues esta semana, llevamos mucho tiempo que queríamos hacer el programa, pero que si un día venimos y no estáis, que si otro
los santos
día no,
inocentes.
Otro día las navidades y no se puede, yo qué sé. Pues al final, esto de hacerlo el último Don Barter de cada mes no ha podido ser, así que lo hacemos el hoy.
El día que cae mejor, ¿no?
Venga, el día que sea. Y queríamos hablar de el Salón del Cómic, que fue el 17, 18, 19 de diciembre, en la Sala Multiuso de Zaragoza, y allí estuvimos los Malavida y un montón de gente más, que este año ha salido muy bien. Ya sabéis que esto lo organiza Participación Ciudadana, entonces lo que de verdad interesa es que vaya mucha peña, por lo menos para ellos, que son los que aportan la pastaca y eso, y el año pasado fueron 14.600 personas, y este año han ido más de 16.000, así que pues para la organización un éxito rotundo. Mira, el de los tatuajes, ya viene. Esto es que viene Alvarito. Se ha tatuado otro cipote en la espalda, tiene ya 17.
Ya la ha tenido del pía, ¿no?
Sí, sí, nos lo ha dicho. No, perdona. Bueno, ¿qué? A verlo, joder, este sí que mola, ¿eh? Míralo, con su prepucio y todo. Esto sí es un cipote.
Pone Ámsterdam.
Así me gusta. Bueno, pues eso. Os he dejado sin palabras. A ver, ¿qué nos has traído? Yo también me hice un cipote en el tatuaje. Hombre, pero... Bueno, pues eso, que el salón este año ha ido muy bien, otra vez ha funcionado mejor a nivel de público. Nosotros nos lo hemos pasado estupendamente, que es lo que de verdad nos interesa. Y bueno, Iru, ¿qué más cosas ha habido por ahí?
Bueno, lo único reseñable así ha sido la falta de autores más viejos, más ancianos, perdón, que hay que ser políticamente correcto, más ancianos que no han podido venir. Suponemos que debido a que era Navidad, la cercanía de la Navidad.
Eran añosos.
Eran añosos, era hacia frío, no entendemos.
Juventud 1, inserso 0, una vez más.
Yo el autobús del inserso que los traía. Bueno, el caso es que al final no vinieron ni Carlos Jiménez, ni el... ¿Cómo se llama?
John Boix.
Ese.
Que no sé, igual es joven, no sé ni quién es. No.
A ver si va a ser joven viejo, y se va a ofender.
No. Bueno, pero tiene mente de viejo.
Es cómic de viejo.
Que de pequeñico ya... ¿Te quieres salir a la calle? No, me quedo aquí con la mantica, la estufa.
Bueno, la cosa es que a pesar de la,
Ventura,
de la ausencia
¿también?
De estos autores...
También,
ese no sé
Ventura.
Vino.
Ventura también
tampoco vino.
Uno, sí, verdad.
Pero ese porque va muy liado. Y el Josep Maria Beà, el
que tampoco vino.
Que tampoco vino.
Bueno, pero no pasa nada.
Esos eran todos los que iban a venir. Aparte de esos, pues todos los demás vinieron. Pero por lo demás, bien, ¿no?
Hombre, fue Carlitos que ya tiene una edad.
Eso era. ¡Calvos en chándal! Bueno, y pues eso, aparte de que hubo mucha gente...
¿Se vendió bien? ¿Qué opinan las tiendas?
Pues no lo sé, porque la verdad es que en ferias la gente siempre es muy llorona. Todos ahí, ¡ay, qué mal me ha ido! Pero la sensación que había general era de muy buen ambiente, que es lo importante. Nosotros como Malavida vendimos de maravilla las cosas como son, entonces para nosotros muy bien, pero sobre todo porque nos lo ha pasado muy bien. Y una cosa positiva, que ha habido algún que otro fanzine nuevo, que es una cosa que a nosotros nos gusta mucho. Por ejemplo, un amiguete nuestro ha sacado el fanzine Staffermo. ¿Y esto, que solo hablan de los amigos? Pues sí, joder, ven y habla tú de tus amigos, es normal. El Indalecio Bogaterrosa, que ha hecho un fanzine que se llama Estafermo, que es un fanzine que no tiene ni pies ni cabeza. Y pues,
¿ese es el de los animalícolos de la granja?
¿Los animalícolos, el de los animalícolos? Pues así es como tiene que
¿y
ser.
¿Y todos estos fanzines son de aquí, de Zaragoza?
Solo hemos hablado de uno, salido. Así que todos estos sí.
Bueno, este
has
hablado
de
dos,
¿no? Bueno, este chaval es de Pina de Ebro, no he hablado de uno, de Estafermo, ¿no? ¿El otro cuál es?
Ah, vale, era el mismo todo el rato,
sí,
vale,
mismo.
Vale.
Que yo voy despacito.
Vale.
Estafermo.
Es de eso, pero solo es uno.
Eso. También han salido nuevos números de otros fanzines.
El Crudo por Dentro.
Crudo por Dentro, que lo hace Laura Campos, que es un fanzine que hace ella sola. Se nota, porque tiene 4 páginas.
Incomprensible, por otro lado. Yo soy fan de ella, le compro todos los años, pero nunca sé de qué cojones habla, ni de qué va, ni... Vamos, por un euro está estupendo, pero...
Esta voz que sale aquí es la del Dr. Nyman, experto en mirar pises al trasluz, que también hay que presentar a todo el mundo, como hemos dicho. Y, joder, que su trabajo, joder, se gana la vida honradamente. Y también ha salido un nuevo número de E330, que es otro fanzine en el que también colabora esta chica. El equipo este mismo de 330 creo que Hay uno gordo que se parece a ese, esa serie que veías tú, Iru, ¿cómo se llamaba? La de la isla.
La de Perdidos.
Perdidos. Hay uno muy gordo que Iru
pues
le pone.
Pues ese me gustaba mucho.
Pues hay uno que se parece mucho a ese gordo que hace unos cómics de chicas con polla. Que a Dani luego hablar mejor, que es uno que está aquí, me está haciendo, "Sí, me gusta, porque tiene todo lo que me gusta en la vida, chicas y polla." Pues eso, en por lo visto, en el mundo ese de los mangas, hay unos tipos de cómic pornos que se llaman hentais o hentais, ¿no?
Hentai.
Y ahí hay muchas categorías. Los mangas para cascárselas son súper ordenados, ¿no? O sea, no es decir, me voy a coger una porno. No. Yo quiero una porno que salga un cura follándose una gaviota con un palo metido en el ojete mientras mira un árbol desde la ventana de un coche. Pues ya está, ¿no? O sea,
lo tienen un género para
tienen
eso.
Tienen un género que se llamará Gorch, por ejemplo, como se llama Gorch.
Se llama, ¿cómo se llama?
Gorcher. Lo que sea. Bueno, luego dirá alguno, Gorcher no es para lo del cura, es cuando es una patata. Bueno, pues bien, me da igual. Pero nuestro colega Algorderas, bueno, era colega hasta que oiga esto, hace unos fanzines que son tías con polla.
Pero eso es un género.
Yo creo que el tío es un guarro y ya está, pero bueno, él dice que sí, no, mueve así la manica, esto no se ve.
El género creo que se llama futanari.
Futanari.
No preguntéis por qué es.
Bueno, nuestro experto en onanismo también, doctor Naiman, gracias una vez más. La verdad que siempre que hablamos de cosas de pajas, aquí el doctor Naiman nos pone en nuestro lugar. Pues eso, que hace unos fanzines que son tías con pollas. Y ahí se entretienen con sus pollas, con sus tetas, con sus cosas. Pero tienen también vagina, que es una cosa muy a reseñar en
pues
una
lo
mujer.
Tienen todo.
Sí, una mujer perfecta. Si no fuera porque tiene polla, vamos, perfecta. ¿Qué más? Hemos dicho antes también...
El de Álvaro Ortiz.
Álvaro Ortiz ha sacado un fanzine pequeñito que se llama Jorge.
Se llama Fiasken.
Bueno, no sé cómo
algo
se llama.
Así.
Pero ha sacado un fanzine...
Fiorgen o algo así.
Sí, Fiasken.
Bueno, yo no lo he visto. Fiorgen. ¿Qué más fanzines teníamos?
Es muy mono.
¿Qué más fanzines teníamos?
Porque no me acuerdo ya.
Luego, bueno, es que sé que estaban los de...
Estaban los chavales de los webcomics, que son como raros, pero también hacen algo.
También tienen derecho a vivir. Lo de los webcomics es una cosa que aquí en Zaragoza la organización les ha apoyado mucho. La verdad es que es una cosa muy importante. Últimamente decían, hace unos años ya decían, hombre, pues ahora que la prensa escrita parece que se va a ir a la mierdaca, que es lo que decían hace unos años, ahora ya no, igual todo el mundo no piensa igual. Pues había gente que decía que las tiras cómicas, que era un formato que iba a desaparecer y tal, pero ha surgido en internet el movimiento este, hay mucha gente a la que le gusta hacerlo, y hasta le gusta hacerlo for free, por la patilla. Y hay un mogollón de peña que se dedica a esto, y han montado una especie como de asociación online que se llama Webcomic, y está publicando de vez en cuando, una vez al año o así, ¿no? Publican un librito, un fanzine con historias de ellos.
A mí me gusta mucho el tema este de los webcomic, ¿no? Porque está, bueno, hay un guionista, dibujante que se llama Scott McCloud, que además es teórico de TVOs, que siempre ha estado en contra de los intermediarios. Entonces él siempre ha animado a la gente a hacer sus propias historias y ahora, aprovechando internet, a colgarlas para intentar evitar los distribuidores. También es muy fan de los micropagos, eso ya es un poco más... No sé, un poco más que cada
los
uno...
Pagar no interesa.
Los micropagos. Entonces,
pero bueno, sí que es cierto que hay muchos webcomics que por medio de merchandising y cosas así sí que han logrado profesionalizarse. Como por ejemplo, había uno que se llamaba Doctor...
Ojete.
Doctor Ojete no era. Bueno, era... Es uno... El primer webcomic que hubo.
Bueno, pues eso, que es un tema que es muy interesante.
¿Podríamos dedicarle un programa?
Podríamos hacer un programa, hablar con
él. Y traer algún webcomiquero.
Que además yo creo que hoy en día, aunque para la gente así más viejuna, esto está todavía peor visto, como diciendo, no, si no es en papel, no mola. Yo creo que si te pones a mirar la audiencia que tienen los webcomics, comparada con la lectura, la audiencia real que tiene un TVO, los lectores que tiene, tristemente arrasan, ¿eh?
Yo me enganché a un webcomic.
No hay ninguno porque son todos una mierda, pero vamos, pero es lo que hay.
Yo me enganché al del enano dwarf.
Muy rico. A ese lo conozco, ese chaval.
Claro, es que ese está muy bien, a mí me hace mucha gracia.
Vale.
No sé cómo se llama el autor, creo que se llama Diego no sé qué. Lo he visto varias veces, pero estaba borracho y no me acuerdo.
También estuvo en el Salón del Cómic hablando de esto. Bueno, también se hizo otra vez un tebeito que se regala la entrada a todos los asistentes, en los que me he acordado porque otros años colaboraba el del enano este. Este año no ha colaborado porque es muy liado. Y este año, como detalle, bueno, es una cosa en la que participamos los autores de cómics de Zaragoza que queremos y luego se imprime ahí. Este año creo que se han hecho 12.000 copias o 14.000, no me acuerdo. Y a todo el que viene, hasta que se acaban, se le da una copia. Y el asunto es que este año venía con un pequeño homenaje a La Bordeta, porque... pues este hombre se muere y eso por lo visto hay que celebrarlo de alguna manera. Y bueno, se le hizo ahí un homenaje. Pues eso, que el salón del cómic, ¿cómo ha estado, pequeña Iru? ¿Bien, mal, regular?
Ha estado muy bien.
Ha estado a tope.
Ha estado muy bien,
ha habido mucha gente.
Bueno, hemos escuchado un audio, ¿no?, de algún...
Sí, sí.
De algún...
Oye, de los miles de fans
de
que nos asaltaba.
De miles de oyentes.
Porque nosotros, con lo de los TVOs, aún teníamos algún fan, follábamos de vez en cuando y tal, pero es que con lo de la radio esto es una pasada. Es que yo me iba a mear y me decía, tú eres de la radio. ¿Y esta chica cómo se llama? Y decía, Iru, que estás meando aquí, que este es el bate de caballeros. Me decía, no, Carlos, que tal de señora, no veo que estoy sentada. Y yo me iba avergonzado. Esto me pasó veces, pero sin conocimiento.
Montón, ¿eh? Yo doy fe, estaba ahí en el baño.
Una vez más, Radio 1, Comic 0.
Venga.
Y también hicisteis presentación de los media mierdas, ¿no?
Pues sí, sí, hicimos de varios.
Por lo que hemos visto en las fotos fue bastante divertido, ¿no?
No, no sé por qué se reía la gente. Lo que pasa es que nosotros, pensando que con esto íbamos a traer al público infantil, invitamos a Bob Esponja, que nos acompañará a la presentación. Y la gente no sé por qué se reía de él.
No, yo tampoco lo entiendo.
No sé. Luego también hicimos la presentación de otro cómic que salió mi amigo Dani García Nieto disfrazado de Patricio. Bueno, él me dijo luego que no, que simplemente había venido en calzoncillos, pero la gente decía, mira, Patricio, porque es así, son rosadito y gordito.
Y podíamos aprovechar para presentar a Dani, que hoy no viene disfrazado de Patricio.
Venga, ya que veníamos hablando del Salón del Cómic, nosotros en, aquí como lo de siempre, yo vengo a hablar de mi libro, ¿no? Nosotros en el Salón del Cómic presentamos dos novedades. Una es Pilar Ultimate, que es un tebeo que han hecho Morata, que es del amigo y miembro del equipo Malavida como dibujante, y Jorge Asín, de Oregón Televisión, como guionista, que es una historia que se desarrolla en un futuro en Zaragoza y de repente por las bombas esas que hay en el Pilar.
¿Se desarrolla en el presente?
Empieza un poquito en el futuro.
¿Seguro?
Venga. Bueno, si hay algún oyente que
nos llame, se lo haya leído, que se lo haya leído,
porque nosotros no lo hemos leído, yo cuento lo que me ha contado Morata, y de repente dicen, ¡ay, las bombas esas del Pilar que se ponen en marcha, no sé qué! Y fin, ya está, y puedo leer. Y es una historia de ciencia ficción y no sé qué, un género que no hemos tocado como editorial, y que Morata no sé si había tocado como autor, pero que ha quedado una cosa muy divertida, la verdad. Pero bueno, a lo que íbamos es que también hemos sacado otra historieta que se llama Aventura bajo el Perineo, de Dani García Nieto.
Bajo el Pirineo.
Bueno, pero bajo el Pirineo hay aventuras más interesantes. Y es una historieta que toca un poco el género de aventura pura y dura, al más estilo folletín, como se hacía antiguamente. Y nos ha hecho mucha ilusión que Dani se lanzara a hacer una cosa de estas, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos traído aquí para que nos cuente un poco el rollete este. Hola, Dani.
¿Qué tal, chavales?
Muy
hola.
Bien.
Pero que muy buenas. Muchas gracias por invitarme.
A esta cosa radiofónica.
Bueno, ¿qué nos cuentas?
Pues que nada, que encantado.
De me balmearía, ahora que largue el tío ya.
Ya hemos acabado, ¿no?
Bueno, aquí tenemos hasta las 9 por lo menos. Pues venga, a rajar sin parar, que el mundo se va a acabar. Pues nada, muy, muy a tope, muy entretenido con vosotros. Agradecía a Malavida y a Radio Topo por contar conmigo para explicar la aventura bajo el Pirineo, antes conocido como Perineo. Bien, pues es una aventura, es un, como el propio nombre indica, un tebeo de aventurillas, al viejo estilo. A mí me divierten mucho las novelillas de Julio Verne, de Emilio Salgari, de aquella vasca monegasca, que yo creo que es un género eterno, como se suele decir. Me apetecía reivindicarlo y darle marcha palillera y hacer una cosa ya ambientada en el siglo XIX, en medio de la guerra de la independencia y tal, para hacer una especie de viaje al centro de la tierra, una cosa así subterránea. Y luego decidí meter unos cuantos bichos peludos y ya se lió todo.
¿Y cómo te dio por los bichos peludos que se parecen a los gremlins?
Hey, pues esos bichos peludos que se parecen a los gremlins, pero también a los Ewoks
y
por ahí,
todos,
se parecen, ¿sí?, a todo, y a los osos amorosos. Pues me dio, pues fíjate, esos eran unos bocetos que yo había hecho hacía un montón de años. Y los tenía por ahí porque yo soy muy de guardar cuadernos y zarrios. Y un día digo, hostia, voy a coger estos cuadernos de una caja vieja. Y aparecen unos bocetos y digo, anda, hete aquí, que si utilizo esto porque me faltan 10 páginas. ¿Qué cojones hago yo para rellenarlo? Y entonces encuentro los bichos peludos y digo, no, es coña, pero fue un poco así, ¿eh?
Esto es mentira porque salen antes de las 10 últimas páginas, ¿eh?
Es verdad, bueno.
Sale por la mitad.
Es por la mitad, por ahí. Pero cuando ya tenía el guión muy, muy, muy avanzado, no lo había terminado porque yo prefiero ir tirando. El final no lo estaba resuelto cuando ya estaba coloreando, ¿eh? Pero el tema de los bichos, los chuta estos famosos, los Ewoks gremlinsianos, se incorporan a la historia cuando yo tenía el guión ya muy avanzado. De repente digo, la historia no está mal con este rollo, porque en la sinopsis de la movida es un... Sí, sinopsis, es griego.
Dícese de...
Sinopsis, según la Real Academia. Bueno, pues es un itinerario bajo el Pirineo, siguiendo un mapa antiguo, una especie de plano histórico.
Y tiene una aventura, no nos digas más.
Y tiene una aventurilla, y sabía que lo habías pillado. Sabíais que... Sabía
no,
que
al final está todo unido, ¿eh?
El ciclo se cierra, os dais cuenta, ¿no?
No das puntadas sin hilo, Dani.
En fin, bueno, que es una historia de aventuras debajo del Pirineo, si es que no tiene base el
fondo. Bueno, y el personaje...
Para eso están los títulos, para definirlo todo.
El personaje este de Pirli es un poco Sancho Panza, ¿no?
Sí, es un poco ese rollo. Esto ahí merece una mínima explicación de un par de horas. Los personajes, el protagonista y el co-protagonista, Gabriel de Araceli y Pirli, son dos personajes de una novela de las 10... No, de una novela de Pérez Galdós, Zaragoza. Gabriel de Araceli es el protagonista de las primeras novelas de Galdós, de los episodios nacionales, de todos los que tienen que ver con la guerra de la independencia. Y el Pirli es un cachondo, que es un labriego del arrabal ahí, que es un destripaterrón, es un tío muy gracioso, muy majo, que le acompaña, es un secundario de esa novela de Zaragoza, que cuenta el asedio a la ciudad. Pero yo lo he cogido y digo, va, pues le voy a dar más importancia porque el tío me parece cachondo. Y es lo que se dice en el cine americano, un alivio cómico.
Muy bien, porque tú ya... hace un par de años hiciste una versión en cuento ilustrado del episodio aquel de Zaragoza, ¿no? Para los nenes.
Eso es, hice una movida, es que...
Para sacarle pasta al ayuntamiento con lo de la expo.
Para sacarle ahí un material. Pues 1808, Aventura en Zaragoza, es efectivamente una...
Qué pérdida para... Se ha perdido una gran oportunidad para arrimar el título.
1808, si lo hubiera dejado, ahí.
Yo creo que habría sido más comercial, pero bueno, el Galdós escribía bien.
Y tú imagínate
pero
que
lo de los títulos.
Tú imagínate que todo esto, porque la historia es muy caprichosa, porque en 1805 no pasó nada, extrañamente. Tú imagínate. Total que se me ocurrió que en 2007+1, como se celebraba el bicentenario de la cosa de la independencia, pues, bueno, yo pillé aquella novela, que me la había leído hace años, por encima, esto hay que decirlo.
El título y...
El título, todos los libros tienen un prólogo y un epílogo, y luego las portadas y contraportadas sale un montón de información, Bueno, yo me lo leí y vi que, esto lo hemos hablado más de una vez, Carlos,
¿te acordarás? Somos muy de hablar.
Que es una novela muy entretenida, porque, además de que es una novela de aventuras, tal cual, ves las calles de Zaragoza, el barrio del Arrabal, el barrio de San José, lo que es Torrero, el Arrabal,
mucha
ya lo he dicho dos veces,
mucha
que había dos arrabales, mucha Madalena, el barrio de San Agustín, el convento de San Agustín tiene una importancia fundamental, tanto en los episodios históricos reales como en la novela. Y entonces es muy cachondo porque ves las calles, las calles, hay muchas que se siguen llamando la calle de la Rebolería, etcétera, y yo decía, hostia,
esto es... vivo yo.
Ahí vives tú. Eso, claro. Esto hay que explicarlo un poquillo.
Los que me odien a raíz del programa ya saben dónde pueden ir a pegarme.
Pueden ir a buscarlo. En su buzón está el nombre para meterle una mierda en Navidad.
Me llamo Chefo.
Con que sí, es verdad. Hice una versioncilla. No era un cómic porque no tenía mucho tiempo. Entonces hice una especie de relato.
Ibas muy liado, quieres decir.
Iba muy liado con una tesina que tenía. Hice un relatillo así rápido, ilustrado y mira, despachado para adelante.
Bueno, pero ¿alguien te lo ha traído, algún chaval te lo ha traído para firmar en el salón de cómics?
Pues sí, me lo trajo una chica de mi
ciudad. Y te emocionaste un montón que estaba yo ahí viéndote.
Sí, 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 me hizo una ilusión. Se me hizo el culo agua limón. Me lo trajo una chica, jovencica y todo. Y...
¿Está buena?
Bueno, una muchacha, en fin, ya sabes.
Tiempo de guerra, te agujo los trinches.
Eso es. Me lo trajo para que se lo dedicara, me hizo una ilusión acá, guapa, guapa. Además, sí, era la primera edición, pues hicieron dos, queridos amigos. Hicieron dos ediciones.
¡Bravo!
Gracias, muchachos.
De este no se van a hacer tantos.
Bueno, y pues ya mira. Napoleón le ha sacado un careto.
A Napoleón, pues joder. No es el malo, es un poco el tonto. Napoleón.
Vamos a hacer una pequeña pausa, aprovechando que hoy sí que nos ponen música. Y así de paso pensamos a ver de qué cojones hablamos la media hora que nos queda.
Sí, porque nos hemos quedado ya.
Le estoy sugiriendo a mi amigo Jaume el disco que me tiene que poner, que es el del Calvo, y me vas a poner el corte Number One. Os voy a introducir la pedazo de canción que vamos a oír. El otro día estaba yo con mi colega Crispin, que estuvo una vez en un programa de esos de destalentados que hacen ahora en la televisión, y conoció a un tío que se llamaba El Rockero Empotrao, y le dio este disco, ¿no?, que se llama A Todos Nos Gusta Lo Bueno. Y cuando le dio el disco, enseguida se le hizo una bombita aquí en la cabeza y dijo, esto para mi amigo Carlos. Y el otro día que estuve con él me lo dio, ¿no? Entonces tiene temazos como Mi Vecina La Mejor, Necesito Un Pelotazo, Como En Casa En Ningún Lugar, Hay Mama, A Todo Le Gusta Lo Bueno, Apetito Sexual y otros hits. No he tenido huevos más que de la primera, así que es la que vamos a oír aquí. Yo lo mismo, a mí cuando me la dieron digo, esto para ciudad podrida. Con todos ustedes, escalando posiciones, el rockero empotrado, mi vecina es la mejor.
Pongo mi babusha, me dice campeón que soy la marusha. Abro y ahí está con su negro picardía. Me dice vecinito, ¿tú tienes aceite de oliva? Yo le contesto, maruchita, pasa por favor. Mi vecina está cañón. Y ella se cuela en la cocina y detrás voy yo. Mi vecina es la siento mi butaca, me dice ¿tú qué quieres? Yo quiero tiki-taka. Cuando me acaricia yo me siento su perrito, yo muevo mi colita y ella su culito, por eso quiero yo le presto toda mi atención. Mi vecina está cañón, por eso quiero yo me muero tanta excitación. Mi vecina es la cuando quiera repetimos, se me cae la baba, tú vente que te fijo. Cualquier día de tu voy a tirar yo la dopada, me importa mi trepito, que el mío es el que mata. Por eso quiero yo le presto toda mi atención. Mi vecina está cañón, y ella se cuela en la cocina y detrás voy yo. Mi vecina es la mejor, por eso quiero yo me muero tanta excitación. Mi vecina está cañón. Se cuela en la cocina y detrás voy yo. Mi vecina es la mejor.
Es un cazatalentos, ¿eh?
Ya te digo. Pues esto, ya te digo, me lo pasó mi colega el Crispin. Y bueno, Crispin es que estuvo en un programa, ahora lo he contado con calma, en un programa de Telainco que se llamaba...
Tú sí que vales.
Tú sí que vales.
Anda.
Sí. Él es trovador. Y le estuvo, bueno, ahí...
Quedó el cuarto.
Le fue bien, quedó el cuarto y tal. Y ahí conocí un mogollón de artistas, por decirlo de alguna manera. Entre estos, este tío que me decía que era un tío muy simpático, muy, muy salado y tal. Y bueno, pues se había producido su disco, el rockero empotrado. No, por lo visto no tuvo el éxito que merecía, o mereció el éxito que tuvo, no lo sé, pero bueno, ahí está.
Hombre, encima si ya te dice aquí que está prohibida duplicarlo, prestarlo, tal, pues ya.
Hombre, porque sabía que el pirateo le iba a hacer mucho mal.
Claro, claro.
Tiene un hit ahí que se llama Apetito Sexual. Si tiene huevos, pues te lo oyes, pero...
Jodo.
No hay huevos.
A raíz de esto, pues estamos hablando aquí de una corriente, vosotros que sois tan de hardcore y esas historias raras, del white metal, que tú sabes lo que es, ¿no?
Hombre.
Explícanos qué es el white metal.
Yo el white metal, la verdad es que nunca he sido muy devoto del white metal, ¿no? Pero yo me acuerdo...
Devoto es la palabra, muy bien, ¿no? Devoto.
Pero nunca has sido muy devoto en general, ¿no?
No, no, más bien no.
Bueno, explícanos qué es, venga.
Hombre, tampoco te podía decir muy bien lo que es, pero yo me acuerdo en la Metal Hammer cuando era pequeño, ¿no? Que salían esas, no, bandas como Great White, ¿no? Y bandas así, ¿no? Hard rockeras estas así... Nunca se ha ido bien, porque el black metal sí que está muy claro, pero el white, ese, white metal...
No.
Striper y bandas estas sí, el white metal.
El white metal es metal, pero que habla de Dios, que son grupos católicos. Según ellos, el heavy metal es satánico y va en contra de Dios. Entonces hay bandas que son metaleras, pero que les va a cantar el alabaré, pero en metal, ¿no?
Toma ya.
Pues no sé exacto de qué hemos hablado de eso, pero bueno, es lo que hay. Bueno, Dani, ¿de qué hablamos ahora? Porque pues, como venimos sin preparar ni hostias...
Pues íbamos a hablar de TVOs y por ahí.
Pues buena idea. Venga, primero, ya que hablamos de música, Dani es un gran aficionado a la obra de Joan Manuel Serrat, sí, que es su cantante favorito.
Ajá, sí.
Y Dani
sí,
tiene aquí unas grabaciones de lo que va a ser su próximo disco, sí, que se va a llamar Ramoneando.
Eso es.
Cuéntanos, Dani.
Bueno, hemos descubierto unas canciones cuando Joan Manuel Serrat entraba en las sesenteras, se dio cuenta que su vida estaba perdiendo sentido. Que en realidad lo que siempre ha querido hacer es versionear a los Ramones. Así que hemos descubierto unas grabaciones en un viaje que hizo a Indochina con un amigo productor suyo que tiene, húngaro, que se llama Melas Tregas. Hizo unas grabaciones y vamos a reproducir. Vamos a reproducir una.
Porque
la primera de ellas.
En este disco ha cantado prácticamente todos los temas clásicos de los Ramones, como por ejemplo esta famosa canción que todos conoceréis.
Ya verás, haz play.
Play.
Sineis, epangraker, sineis, epangraker, sineis, epangraker, neis.
¿O cómo olvidar este otro clásico?
Se le.
Espectacular, sí. Dentro de poco en la teletienda anunciado por Carmen Sevilla.
Hablemos de TVOs.
Esta es una de las tontadas que siempre hacemos en el salón del cómic y es que digo, esto lo tenemos que hacer en la radio.
Junto con otra leitmotiv de este año.
Calvos en chándal bailarán para usted. Sus sensuales movimientos le cautivarán. Déjese seducir por calvos en chándal.
Hasta final de existencias.
Solo están de maravilla. Fin. Bueno, Dani, íbamos a hablar ya que has venido. Porque, por ejemplo, a ti, ya que nos ha hecho este TV de aventuras, ¿qué otros TV de aventuras en este estilo crees que hay por el mundillo que puedan molar? Venga, ¿qué nos
o que te gusten, o que hayas leído. O...
Pues mira, a mí los TV de aventuras, aunque se me tache de ser un antiguo, los que me gustaban muchísimo, en realidad los que yo leí como un auténtico cobarde...
Blake y Mortimer,
que era un coñazo. Mira que la Alex de la Iglesia quería hacer la marca amarilla y ya se le veía el pellejo al pollo tomatero. A mí me encantaban, aunque los TVOs de joyas literarias juveniles, que aunque hay que reconocer que no estaban muy bien hechos, porque los hacían los dibujantes de la Bruguera, ¡hala, venga, te tienes que hacer 50 páginas en un día, joder, qué putada! Pero entintadas, coloreadas y todo, ¿eh? Pero bueno, a mí me gustaba mucho, he leído montones de esos TVOs de aventuras y me lo pasaba piratón. Eso me gustaba mucho.
Como todo el mundo, ¿verdad?
Como todo el mundo, como everybody. Porque al final es lo que hemos dicho muchas veces. Está de maravilla Moebius, pero bien, sí. Pero
pues
Moebius,
si Moebius no entiendo nada.
Para hacerse una viñeta, cuando lleva dos semanas, dice, bueno, esto ya va tomando, esto dentro de un par de semanas más ya irá tomando carácter.
Hombre, pero
esta viñeta, ¿no?
En Comida Aventura, Moebius hacía el Teniente Blueberry, que era muy rico.
Sí, es verdad.
Eso
es
lo que hay.
Solo que hay, queridos amigos.
Cuéntanos tú algún TV de aventuras que te guste, Iru, venga.
No, es que a mí me va más el rollo de Lies of Life, ya lo sabéis.
Pero eso son aventuras de la vida cotidiana.
Pues hay gente a la que no le pasa nada. Ay, no sé si ir a hacer caca, venga, que un día es un día.
Así es. No, pero de pequeñica sí que leía mucho Tintín y leía Asterix. Asterix me gustaba muchísimo.
¿Asterix era de aventuras?
Pues sí.
Venga, claro, aventuras de las buenas.
¿Ve?
Pero a mí me gustaría, queridos amigos, a mí me gustaría hablar de un personaje. A mí me gustaría hablar de hoy de Bill Watterson y su Calvin y Hobbes.
¡Oh!
¿Qué os parece, amigos?
Muy rico.
Eso también es de aventuras.
Eso es de aventura, pero
como
de la buena.
Voy a hablar de algo porque no hemos traído nada preparado.
Algo que hablar, ¿no? Bueno, yo voy a explicar un poco cuál es el rollo de Calvin y Hobbes y alguien contará. Iru, Naiman o Carlos hablaréis de Bill Watterson, que es un personajaco.
Mejor Iru.
Como un león.
¿Tú conoces a Bill Watterson?
Hombre, personalmente no.
Yo suelo tomar té con él.
Tigrecico, ¿no?
Bueno, queridos amigos, aquí está el tema. Nadie conoce a Bill Watterson prácticamente.
Yo he visto una foto de él en internet.
¿Sí o no? Tío, es como Amancio Ortega, un poco el de Zara. Que antes decían, Amancio Ortega, el de Zara, decían, no hay ninguna foto, no se sabe quién es.
Pero Amancio Ortega tiene Facebook, que yo soy amigo de él.
Pero ahora, en los últimos años, que ahora ha visto que la cosa... Bueno, Calvin y Hobbes es un TVO muy entretenido que se publicó durante 10 años en un montón de... periódicos de los Estados Unidos. Es una tira diaria, ya sabemos, y el que no lo sepa debería saberlo, que en Estados Unidos se trabaja a través de agencias, lo que ahí llaman los syndicates. Un dibujante o una dibujanta o un guionista trabaja para una agencia,
guionista
trabaja para una agencia, y esta agencia intenta colocarlo como un león en todos los periódicos que pueda. De esa manera, pues mira, tenemos un, en el Heraldo de Aragón, Fred Bassett, que es un coñazo.
Te iba a comentar, digo, por culpa de ese sistema tenemos Fred Bassett.
Porque sabemos que le sale muy barato.
Una pena que no haya venido el Joaco, porque el otro día le estuve viendo y le ha hecho una canción a Fred Bassett.
No fastidies.
Que la cantó el viernes pasado en un concierto y la verdad es que nos despojamos todos.
Bueno, inciso, y le ha hecho una Bud Spencer.
Sí, bueno, pero Bud Spencer le hace gracia a todo el mundo, pero Fred Bassett no le hace gracia a nadie.
Bueno, Fred Bassett tiene sus cosas, joder. Vale. En cualquier caso.
¿A ti te gusta todo?
No, joder.
¿No te puede gustar Fred Bassett?
Bueno,
¿te gusta Fred
Bassett? Venga, dilo, di públicamente. No me gusta Fred Bassett.
Pero vamos a ver, Fred Bassett es una historia
si es
que lleva publicándose.
Correcto,
si lleva publicándose 50 años, Fred Bassett no puede ser tan malo, cojones, hay que entender eso. Es lo mismo que lo dejo ya literarias juveniles. Cuando Moebius tiene tres semanas para hacer una viñeta, pues eso no tiene demasiado mérito. Ahora, que te digan, cálzate 10 páginas al día. Pues venga,
es que el de Fred Bassett seguro que estaría 3 semanas y le haría mal, el hijo puta de él.
Bueno. Pero no ibais a hablar de Calvin.
Bueno, Calvin y Hobbes. Venga, Calvin
y Hobbes es una de esas tiras diarias que se publicaba, como hemos dicho, en decenas y decenas y decenas de periódicos estadounidenses. Sinopsis de las jugadas. Sinopsis. Del griego sinops.
La palabra, ¿eh?
Del griego sinops.
Calvin entra, es un... Entra el virus y dice, he oído griego.
Calvin es un niño. Calvin es un crío de... ¿Cuántos? ¿4 o 5 años?
Por ejemplo.
Un poquito rebordenco. Yo creo que tendrá esos 4 o 5 tacos, sí. Es un niño hiperactivo que tiene un peluche que es su mejor amigo. Entonces, la historia en realidad es un poco triste porque él habla con el peluche, juega y tiene mogollón de aventuras.
El peluche
historias,
es un pato.
Y se van, ¿eh?
Es un pato el peluche.
No, el peluche es un tigre.
Es un tigre.
Hay que explicarlo todo,
sí,
dale.
Señor, que esto es la radio,
hay
amigo.
Que explicarlo todo.
El peluche es un
en
tigre.
En la tele habría sacado tu cipote vestido de tigre y diría, es un.
Pintaba rayas.
Es un cipote a rayas.
Entonces, con ese tigre peluchero. Viven montones de aventuras, se van a descubrir el Yukon y montones de cosas. Pero la historia tiene su cosa triste porque en realidad es un puto peluche que cuando aparecen los padres el peluche está ahí apeluchado.
Pero también
en
le gusta
esquina.
La vecina que se llama Susi, ¿no?
La vecina Susi, sí, tiene claro, sus cosas, tiene sus cosas. Entonces es la vida de un niño que tiene la cabeza como un borguil porque se tiene una cabeza que se le ocurren unas cosas. Que de repente un día es el Capitán Spiff y está en la superficie
el
marciana.
Spiff.
Otro día se convierte en un Tyrannosaurus Rex. En fin, es una cosa muy guapa. Aparte de que está súper bien dibujado.
Sí.
Súper bien dibujado. Las tiras dominicales, porque también hay que explicarlo, que hay que explicarlo todo. Se publican las tiras diarias de lunes a sábado y el domingo se publica una tira doble o triple en los periódicos americanos. De manera que ahí el Bill Waters, que ahora hablará de ello del Nima, Iru, o quien sea.
Alguien hablará de ello.
Hace unos despliegues de dibujo estupendísimos que a mí me encantan. Hablemos ahora del autor.
Bueno, pues Bill Watterson. Nima, ¿quieres decir algo?
La chica que no sabemos cómo se llama, ¿qué habla?
Vale, la chica que no sabéis cómo se llama, no tiene nombre, la chica sin nombre, bueno, pues del autor no sabe mucho, salvo una cosa que le llamó la atención hace mucho tiempo, que es que Bill Watterson no quiere sacar merchandising, no quiere forrarse con el merchandising.
Bueno, bien por él.
Entonces, eso es un detalle que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque mientras estás viendo camisetas de todo, tazas de esto, de lo otro, pues el tío este no. Y yo de verdad me gustaría tener una tacica con el Calvin y Hobbes, pero no.
Ya tenemos una nosotros que la hacemos barata en la tienda del Morata, seguro que no le sé de grafía. Pero de todas maneras, bien por Bill, sí señor. Pues es cierto que el tío le han puesto cheques en blanco para hacer mierdas como Garfield, como la película esa que hicieron que era una demencialidad absoluta. Pero el tío se ha negado siempre. Es más, lo que yo tengo entendido es que este pavo dejó de publicar Calvin y Hobbes cuando estaba en la cresta de la ola. Le pusieron
un
cheque.
Sí, y se fue a su rancho allá.
Se fue a su rancho y parece que está escondido en algún pueblo que nadie sabe muy bien, un pueblo de la América profunda en plan Fargo, matando gente a gusto, el tío ahí todo nevado. Y nadie sabe dónde está, pero es que los del pueblo le guardan el secreto. Y todo el mundo va buscando a Bill Watterson. ¿Dónde está Bill Watterson? Que le queremos ofrecer un pastón. Y el gacho está ahí en su pueblo dibujando sus movidas y pasa de todo.
El tío va con un jersey a rayas y un gorrico a rayas y unas gaficas y un palo. Y nadie le encuentra. ¿Dónde está Bill Watterson?
Es un poco como el padre que sale en las tiras de Calvin y Hobbes. O sea, ese padre de...
Con bigote,
efectivamente. Es un poco así enratonado el hombre. Y es ese rollo de no pongo la calefacción porque fortifica el carácter, Calvin, sí, no te quejes, vamos a quitar nieve del jardín con palas. Es un tío así un poco freak, raruno, que no quiere temas de dinero, que le da igual, que es como habéis dicho, que es un poco anacoreta, vive metido dentro de sí mismo y que además no ha hecho ninguna otra obra fuera de Calvin y Hobbes. El tío ha llegado, hizo una obra maestra, dijo con esto me quedo en el mejor momento en vez de esperar a que se fuera al carajo el TV o dejara de tener algún tipo de sentido, Y ya está. Y el tío no sé si vive de las rentas, si trabaja o, como bien dice Dani,
pues yo había
vive ahí en la nada.
En un artículo en Entre Cómics yo leí que el tío dejó Calvin y Hobbes, pero porque iba a hacer una tesina o algo así, que le iba a tener muy ocupado. Y
algún día la acabaré.
Que decía que era cosa de 15 días, pero bueno, se ha ido liando, de momento no. Pero vamos, que cualquiera de estos lo termine y vuelve con Calvin y Hobbes.
Esto le ha pasado a Don Chechu también.
Bueno, ¿ponemos otra cancioncita y terminamos ya o qué? Porque querrás contar esas chorradas tuyas de conciertos y tal, ¿o no, Yoma?
No, hemos hecho la agenda ya, pero bueno, pero sí que...
Pues entonces ponemos otra canción.
Podemos alargar un poco más, sí, claro. Sí.
Venga, mira, me vas a poner de este... Me vas a poner el número 5.
El número... Miedo me da.
Vaya.
Dani, que es un poeta. Es un tema de un minuto. De esos que te gustan a ti, rollo punkis, ¿vale? El grupo es... Bueno, ponlo primero y luego ya...
Y luego lo presentas, ¿no?
Venga, lo presento.
¿Y luego de qué TV lo haremos, Carlos? Me toca a ti.
Si no, vamos ya.
Pero vale, cerramos con algún TV, hombre.
Venga, a tope.
¿Con cuál?
¡Pincha ahí!
Mula. Chátima, güera. Bailemos todos el quincón, que es un ritmo tropical, que lo bailan todos los monos de la selva virginal. Bailemos todos el quincón, porque lo ha dicho el alcaide, y se manda más que nadie a la hora de mandar. Chate pa' fuera y quinco, 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 chate pa' fuera y quinco, 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 chate pa' fuera y quinco, 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 chate pa' fuera y quinco, chate pa' fuera, mulo.
Delicatessen, esto era
muy rica, total, muy rica.
Como seguramente toda nuestra audiencia habrá reconocido, uno de los grandes hits de la charanga El Tío Norio. Un grupo que fue conocido por su tema Hay que lavarlo.
¿Qué puede hacer con la brava de la Eugenia?
Pues esa.
Pues era conocida, era conocida.
La interpretas casi mejor que ellos.
Un temazo, un hit. Luego el mismo grupo hizo una reconversión y se pasaron a llamar Desmadre 75, que era que solo cantaba Saca el wiki, chelli para personal. Todo temazos.
Estos no son los de la Ramona, que es una chica pechuda.
No,
lo
de la Ramona
pueblo.
Era el Fernando Esteso, que también tengo el disco en casa. Otro día os deleitaremos con
el próximo día, qué delicia, qué delicia.
Alguna cara B de Fernando Esteso que también tengo. Y bueno, después de hablar de Calvin y Hobbes, Dani, ya que tenemos aquí a un gran autor de cómic como Daniel García Nieto, que entre otras cosas se ha forjado como autor haciendo una tira diaria, no, semanal hacía.
Semanal
en aragondigital.es.
Señor.
Que trataba temas de actualidad política y demás. Y que se fue recopilando anualmente en tres libros, llegaste a hacer, ¿no?
Eso es.
También has publicado, como no, en Mala Vida, porque si no, ¿para qué iba a estar aquí? Pues eso lo traemos amiguitos. ¿Y dónde más has publicado, Dani? ¿Qué más mierdas has hecho?
Oye, un inciso pequeño antes de que digas, pero. Qué buenas las presentaciones de la tira cómica. ¿Cómo nos poníamos, Carlos?
Ah, moreno.
Nos poníamos morenísimos.
Hombre, que había canapés y de todo.
Nosotros la tira cómica nos daba igual, pero los canapeses...
Pues
es que cada vez que le sacaban el libro nos llevan al Hotel Boston. Bueno, nosotros no nos
llevaban. Los ricos.
Nos colábamos y te daban ahí de comer.
La verdad que estabais invitados.
Te ponía hasta el ojete.
Pues mira, ahora publico en un sitio que me hace mucha ilusión, que me lo paso pirata.
El de los monicos.
Publico lo de los monicos. Publico en una... Mira, yo soy de, mis padres son los dos de ciudad, que son Zaragoza raro. No tengo pueblo, soy apueblida.
Apueblida.
No tengo pueblo yo. Entonces lo de los pueblos, pues para mí es un arcano desconocido. Y entonces ahora colaboro con una empresa, ahora colaboro en 11 periódicos que hay por esos por las comarcas. Pues uno en Tarazona, no en Tarazona.
Más que
no.
Fred Bassett.
Por ahí. Uno, yo qué sé, en Sariñena, en Jaca, en Benasque, pues son periódicos que se reparten gratuitamente, que es una cosa muy rica, que me gusta que se repartan gratuitamente, y que al loro sacan 1,000,000 y pico de ejemplares al año. Son una mortera de periódicos repartidos por la Baracalofi, buzoneados por todo Aragón. Sobre todo hay muchos en la provincia de Huesca y creciendo. Ahora hay 14 periódicos.
Para limpiar
contra
tu papel.
Ahí la morterada. Entonces, son periódicos comarcales sobre las movidas que pasan en los pueblos, en las comarcas. Y entonces yo hago una tira que se llama Villapongo, que es las cosas que pasan en los pueblos, pero es como un poco como el planeta de los simios. Todos los que hay son monos, ¿vale? Pero me estrujo bastante el cerebro, el resultado no es bueno, ¿eh? Pero me estrujo mucho el coco.
Sí, a mí me encanta.
Pero porque yo no quiero sacar...
Los dibujos son muy majos.
Sí, bueno, los dibujicos están regulín, no son patiacones. No. Pero yo me estrujo bastante el coco porque, claro, soy de los pueblos, todo el mundo, venga, va a sacar cuatro matracos aquí pegando gritos y las burras y los no sé qué. Y eso es mentira, porque los pueblos hay que conocerlos, ¿eh? Yo por curro he tenido que moverme mucho los últimos años por las comarcas y por ahí, por los pueblos, y los pueblos están... La gente está bastante más, pilota mucho más de lo que nos parece.
Hay yo
gente
no tengo pueblo tampoco, como tú.
Tú eres apueblida como yo.
Apueblida también.
Hagamos uno.
Yo también soy
uno.
Apueblida.
Entonces...
Todos somos apueblidas. Camisetas.
Hagamos un pueblo propio. En Radio Topo. Radio Topistán. Pues, bueno, a mí me apetecía darle una vuelta a los guiones y en vez de hacer matracadas de ahí va, que no sé qué, como estas cosas que nos pone Carlos, que es una cutrerada. Pero bueno, desde el respeto te lo digo, ¿eh?
Esto está hecho todo desde ciudad, ¿eh?
Eso es verdad.
Como sabe que está acabando el programa.
Pues ves, eso es verdad. Eso es lo que yo no quería.
Así,
una movida desde la ciudad diciendo que los de pueblo son todos unicejos, como Polifemo, que tienen solo una ceja, como Polifemo.
Este, si te das cuenta, el del medio la tiene en ángulo, que es como si tuviera... En la gaveta del Partido Popular y
igual, ángulo obtuso.
Por cierto, hoy me ha llegado, cuando me voy de casa he visto el correo y me había llegado al buzón un folleto del PP diciendo Belloc, ese alcalde que nos está llevando a la ruina. Y lo otro que me había llegado al correo era un folleto esto de propaganda del profesor Mysterious. Así va el correo en mi casa.
¿Pero quieres dejar hablar al muchacho, hombre?
Una cosa, antes has hablado...
Creía que era el señor locutor.
Has hablado de tu padre antes, entonces a mí me gustaría saber si me ha perdonado el que le haya vendido tu tebeo a tu padre.
Mi padre dijo, ido a pagar el tebeo y cuando se han enterado que era tu padre, hijo mío, no me lo quería cobrar, pero yo me he empeñado, porque es un caballero mi padre. Si hay que sostener la causa, porque sabe que esto se hace con el sudor de vosotros, queridos amigos.
Se te ve apurado, necesitas para comer.
Se ve apuradito. No, pues, de hambre no moriré, no.
Bueno, pues yo
creo la cosa.
Que ya lo podemos dejar por hoy, ¿no?
Sí, si quieres ya escogemos otro hit de estos que te has traído hoy.
Ya que insistes, pues mira.
Hombre, ya que hoy puedes poner música, ¿no?
Yo de los Calatrava nunca me canso, como imagino que el 99,3%...
A mí también me pasa, yo nunca me canso, los estoy escuchando en loop continuo todo el día.
Pues mira, aquí hay muchos temas, porque tengo un álbum de Grite Hits, pero yo creo que podríamos poner... Ayer tuve un sueño que es así muy yeye.
Pon la 17.
Además en la portada,
pon
la 17. La portada de este disco,
no, la de Sexo para otro día.
En la portada de este disco salen así como duodinámico, así como sesenteros, un poco vitalianos,
sí, es, ¿eh? Es que los... Mira, de hecho, los hermanos Calatrava hicieron una versión muy famosa del Space Oddity de David Bowie, que fue una canción que aquí en España no se había oído, porque entonces eso no se oía aquí en España, y sin embargo ellos la popularizaron. O sea, aquí en España es más famosa la versión de Space Oddity que la de David Bowie. Calatrava 1... David Bowie 0, una vez más. Entonces vamos a poner el número 1, que es Ayer tuve un sueño, y con esto nos vamos a despedir ya. Bueno, pues eso, esto ha sido una nueva emisión de
La Cosa fiesta, Radiofónica.
La fiesta no es para feos, se llama hoy.
Sí.
Semana que viene, el mes que viene lo amaré de otra manera. Y pues como siempre hemos estado el doctor Nyman, experto en pajotes.
Y en orinas al trasluz.
Eso me ha encantado, eso me ha gustado mucho.
No, pero que es su trabajo, de verdad.
La risa, pero que es muy bueno. No, pero una manera de definirlo.
Hemos contado con la presencia estelar de Dani García Nieto, un gran autor y mejor persona.
Gracias, Boys and Girls.
Como hemos dicho muchas veces, es mejor como persona que como objeto.
¿Qué cosa?
La pequeña Aero y yo que soy ex-car. Venga, pues eso. Iru, como siempre, la Iru, que es muy ocurrente, va a despedir el programa con una frase así.
Ay, pues no sé, pues...
¿Qué haces tú?
Hasta el mes que viene.
Así se
qué
dice,
baja que
así
es.
Se habla.
Muy bien, muy currado.
Gracias.
Venga,
a todos.
Os dejamos con Ayer tuve un sueño, que fue sensacional.
Calatrava Brothers.
Los pueblos vivían en paz. Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad. Nunca he soñado nada igual. Soñé que todo era verdad y descubrí amabilidad. Sentí calor al verme allí y me asombré de lo que...
dormí a la una, desperté a las dos. Nunca he soñado nada igual, que con mi cara podía ligar sin tener nada que pagar. Soñé a Sevilla campeón y que el Madrid la segunda bajó. Y hasta en este sueño yo vi que el sueldo vi, ya no tenía que trabajar. Ya se acabó la austeridad, nos entregaban Gibraltar. Vaya un sueño más irreal.
Soñé un mundo mucho mejor.
Yo soñé con Brigitte Bardot.
Y al despertar te vi yo a ti. Ya que el sueño se terminó.
Bueno, con perdón, hacemos un inciso después del programa. Quería decir una cosa que siempre me ha gustado mucho de los Calatrava, y es que es curioso porque yo siempre he querido ser como el que dicen que es el guapo de los Calatrava, porque es muy feo, pero como tiene un hermano que es aún más feo que él, todo el mundo le llamaba el guapo. Y guapo no era, fin.
Todo programa tiene un epílogo y este era el nuestro.
El radio con epílogo. Venga.
Pues bien, mientras despedíamos a la gente del colectivo Mala Vida, hemos escuchado un par de temas de Zorras Adolescentes, esta banda que va a estar tocando este fin de semana, este sábado, en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Hemos escuchado dos temas de su EP compartido junto a los tenistas. Y bueno, pues como ya os habíamos dicho al principio del programa y ante los escasa preparación y escasa dotes de improvisación que tenemos, pues mira, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Os dejaremos con otro tema de otra banda desaparecida y una banda local, como antes hemos puesto Sapos y tal. Pues bueno, pues vamos tirando un poco de la discoteca de aquí de Radio Topo. Vamos a poner un tema de esta banda llamada Monaguillo sin Fronteras, desde su primer trabajo titulado Entre el Cerdo y el Mono, y escucharemos el tema Decencia. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el próximo martes aquí en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada de 7 a 9 con Joaco Malavirgen, presentándonos su último trabajo, Nuevas Pendencias, y bueno, pues con un programa bastante más estructurado, esperamos. Hasta la semana que viene.
Consolidan el poder juzgando, y al que usa el color frente a lo monótono pensando, y a los que hay que temer y odiar a la vez jurando, leite sí al salvador que los va a seguir entonteciendo, y odia al indecente y miedo al diferente y al único culpable de que el mundo sea leve.